que siempre que hablamos de los temas de canastas y de consumo, nos parece muy interesante como indicador el que elabora el ISEPSI, que es la canasta barrial de alimentos, es decir, la misma canasta básica, pero con esos productos comprados en el marco de los comercios que hay en los barrios populares en buena parte del país. Pero ayer ISEPSI, que nos va dando esa inflación barrial, si se quiere, todos los meses, publicó y presentó un nuevo indicador muy interesante que tiene que ver directamente con la canasta saludable. Porque también es cierto que una cosa es lo que diga la canasta en términos numéricos, monetarios y de costos para adquirir los alimentos, y otra cosa es cuando uno empieza a hurgar qué calidad tienen los alimentos que el INDEC cuenta para sacar los índices de precios al consumidor, para sacar la canasta básica alimentaria y para sacar la canasta básica total. Alguna vez también investigadoras de universidades se habían sometido a una especie de experiencia, recuerdo, alimentándose durante meses con la canasta básica alimentaria solamente, con los alimentos incluidos allí, para ver las diferencias de esa alimentación con otra alimentación un tanto más sana, si se quiere, con efectos que terminaron siendo bastante nocivos para la salud de las personas, que debieron incluso abandonar esa dieta para cuidarse de la salud. Con lo cual, digámoslo así corto y claramente, la canasta básica que el INDEC mide no necesariamente es una canasta saludable. Y cuando uno piensa en los niños, aún más. Así que vamos a ver de qué se trata esta presentación que hicieron de la canasta saludable para las niñeces. Laura Lonati está en línea, coordina el área de salud colectiva del ISEPSI y es precandidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por difundir este trabajo, este nuevo indicador del ISEPSI.
Bueno, contanos un poco cómo lo hicieron.
Bueno, mira, como vos bien dijiste, nosotros tenemos un trabajo histórico que es el relevamiento del índice barrial de precios,
sí.
Con el cual nosotros logramos medir cuál es la variación de precios en los comercios de cercanía. Uh-huh. Siempre comparamos con lo que el INDEC publica, pero nosotros tenemos fundamentalmente un objetivo que es avanzar en el acceso a derechos. Uh-huh. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar un poquito cómo se componía, con qué gramaje, con qué productos, esos 57 productos de la canasta básica del INDEC, qué gramaje tenían. Uh-huh. Y nosotros ahí encontramos que no había una relación directa con lo que indican las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, lo primero que nosotros partimos cuando ubicamos este nuevo indicador es que entendemos que la alimentación es un derecho humano básico, y que ¿qué supone? Que las personas tengan la capacidad de disponer y acceder en todo momento y lugar de alimentos nutritivos. Y nosotros ahí hacemos una diferencia, comer no es lo mismo que nutrirnos. Entonces, recuperamos estas guías alimentarias que son un documento muy, muy excelente. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que la alimentación debe ser armónica y debe incluir una gran cantidad y diversidad de alimentos, preferentemente frescos y naturales, que aporten nutrientes esenciales. Entonces, bueno, lo primero que planteamos es la canasta básica del INDEC está construida no a partir de indicaciones de necesidad de consumo de nutrientes esenciales, sino a partir de una encuesta de consumos que se hizo en el año 2006, uh-huh, donde la población fue entrevistada y manifestó qué era lo que consumía. Eso permitió construir este listado de 57 productos. Entonces ahí nosotros tenemos una primer diferencia. Ellos construyen esa canasta con un gramaje indicado, según la OMS y la FAO, en una cantidad de kilocalorías para un adulto equivalente. Y luego arman una especie de coeficiente para calcular la canasta compuesta por dos adultos y dos niñas. Uh-huh. ¿Qué hacen? Calculan un coeficiente en porcentaje de ese total de productos. Claro. Ahí nosotros tenemos una primera diferencia, uh-huh, porque si partimos de que la canasta no tiene la composición en frecuencia y en porciones que indican las guías alimentarias, ya el cálculo para ese niño o esta niña comparado con el adulto equivalente va a ser deficiente. Entonces lo que hicimos, primero pensamos que deberíamos construir canastas acordes a los grupos etarios, así como lo hacemos para talla y peso. Nosotros partimos de una coyuntura que es grave en la Argentina, que es el aumento sostenido de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes. Vos sabés que la malnutrición es una determinante muy, muy compleja que afecta el desarrollo integral, pero que también reproduce desigualdad social e inequidad, ¿sí? Claro. Entonces, la alimentación es un reaseguro de contar con capacidades para poder desarrollarse, no solamente en la educación, sino luego para la formación laboral. Entonces, dividimos en 6 grupos etarios. A cada grupo etario le calculamos la cantidad de kilocalorías. ¿Qué son los kilocalorías? Es la energía que una persona, que un niño, una niña necesita incorporar diariamente para poder avanzar en condiciones saludables durante el día. Le calculamos a cada niño, a cada grupo etario, de 6 a 11, de 2 a 4, de 4 a 8. ¿Sí? Hicimos como grupos etarios de acuerdo a las necesidades energéticas. Llegamos desde los 6 meses hasta los 18 años. A cada grupo etario le calculamos los kilocalorías adecuadas y luego compusimos la tabla de macronutrientes no de acuerdo a lo disponible, sino de acuerdo a las recomendaciones de las guías alimentarias, claro, porque es valiosa esa política pública.
Obviamente.
Entonces, ahí nos indica frecuencia de consumo de lácteos, consumo de carnes y huevos. Vos sabés que las carnes y los huevos aportan alto valor proteico a nuestro organismo. Verduras y frutas, fibras. ¿Por qué apuntamos a esto? Porque hay un avance muy cruel de las enfermedades crónicas no transmisibles y no tiene que ver necesariamente este avance con problemas hereditarios, sino que tiene que ver con condiciones de vida y acceso a una alimentación cada vez más deteriorada en el consumo de alimentos estratégicos. Entonces, hemos compuesto esas canastas. A cada una de estas canastas las hemos valorizado con los precios de nuestro índice barrial de precios. Eso que nos va a permitir, ayer presentamos la canasta con urbano, pero lo que nos va a permitir construir una canasta con especificidad para cada provincia. O sea, Mendoza va a tener su canasta saludable de acuerdo a los precios que relevan todos los meses del índice barrial de precios.
¿Y la canasta del conurbano ayer la tienen dividida por grupos etarios o...?
Claro, la tenemos dividida por grupos etarios. Para cada uno de los grupos etarios les dio un valor, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué nos sirve esto? Porque lo que nos interesa es poder valorar cuál es el costo dinerario y cuál es la inversión que cada familia debería tener y contar para que sus niños y niñas crezcan adecuadamente. Entonces acá entra lo que te hablaba antes, la equidad. Acá no se trata de solamente pensar en los gustos, la posibilidad de elección de los alimentos, sino que se trata de familias que están determinadas absolutamente por el deterioro de sus ingresos. O sea, nosotros tenemos un 39% bajo la línea de pobreza e indigencia, un 8% de familias que ni siquiera alcanzan a acceder a la canasta básica de alimentos. Bueno, por lo tanto, pensar en cómo deberían ser los aportes dinerarios de los programas de transferencia de ingresos, como por ejemplo la tarjeta alimentar, es más esencial que nunca. Y por eso nosotros en esta ocasión, en el día de ayer, hicimos una comparación de cuál es el aporte que hace esa tarjeta alimentar hasta los 14 años. ¿Sí?
¿Y qué cantidad de esa canasta específica les permite pagar, digamos, ¿no?
Exactamente. Asignación. Vos sabés que, por ejemplo, te comento, para tomar un punto de referencia.
Sí.
La canasta de niños de 4 a 8 años, ¿sí?
Sí.
Mensualmente la familia debería contar con 29.272 pesos por niño o niña.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros, el aporte de la tarjeta alimentar a las familias, si vos tenés un solo niño, el aporte es 17.000 pesos, o sea que estaría por debajo.
Sí.
Los grupos de familias que tienen dos niñas, 26.000 pesos. Si dividimos eso en dos niñas, nos da que el aporte es 13.000.
Claro.
Ahora, si la familia tiene tres niñas o más, el aporte de la tarjeta alimentaria es 34.000.
Uh-huh.
¿Qué significa esto? Que por niña estaríamos contando con 11.000 pesos.
Cada vez menos. ¿Sí?
Claro, entonces, acá lo que nosotros, ¿cuál es la reflexión o la interpelación?
Sí.
Cuando una política pública esencial como la tarjeta alimentar está determinada por una cuestión fiscal y presupuestaria y no por los requerimientos nutricionales que deberían tener los niños y las niñas que se encuentran sus familias por debajo de la línea de pobreza e indigencia, ahí ya tenemos una primer crítica.
Uh-huh.
O sea, nosotros somos considerados y siempre hemos recuperado las políticas públicas que hacen un esfuerzo presupuestario por garantizar el acceso a derecho.
Uh-huh.
Ahora, si vos estás asistiendo a un ajuste que impone el Fondo Monetario, donde una de las políticas públicas que sufre los recortes es la tarjeta alimentar, ahí nosotros tenemos que hacer un llamado de atención.
Está bien. Ahora, todo esto, sí. Disculpame, todo esto, Laura, sí. Si uno lo mira desde la valorización económica que ustedes quieren hacer, obviamente en el cruce con los alimentos de calidad, que como información es súper importante para saber cuánto y cómo debería abordarlo el Estado. Ahora, también queda toda una tarea que tampoco se está haciendo del todo bien, me da la sensación, y es enseñarle a comprar con esos 29.000 pesos, suponete, de la canasta saludable para el grupo etario que nos mencionaste recién, a las mamás de esas familias, a los papás de esas familias, y a, digamos, trabajar cocinando en el seno familiar con los alimentos más saludables que con los que no son saludables.
Bueno, ahí vamos a tener algún nivel de discusión.
Ajá.
Con lo que acabas de plantear. ¿Por qué?
Decime.
Mira, nosotros somos absolutamente respetuosos de partir de cuáles son las condiciones de vida de las familias que están por debajo de la línea de pobreza.
Uh-huh.
Hay una línea que en el ámbito académico, si se quiere, que plantea que hay que educar al pueblo,
uh-huh.
¿Sí? Que hay que educarlo porque la gente no sabe comer, la gente no sabe cocinar. Bueno, nosotros en nuestro instituto de investigación, como estos indicadores los construyen las propias promotoras de salud que viven en el barrio y que sufren las privaciones,
uh-huh.
No son investigadores que están afuera en un laboratorio.
Sí, sí.
Nosotros capacitamos a la propia vecindad para que lleven adelante la construcción y visibilización de las privaciones de sus derechos.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué te digo que somos muy respetuosos? Primer tema, la familia que cocina con garrafa no tiene ninguna posibilidad en este momento de pensar en una dieta, por ejemplo, libre de que sea al horno, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, la principal cocción son los guisos.
Claro.
¿Por qué? Primero, porque disponen de pocos alimentos. Segundo, porque hay que saciar el hambre.
Uh-huh.
Entonces ahí no se trata de un problema de que no sepan cocinar. Se trata de que los límites que imponen los ingresos que estas familias tienen son muy deficientes en uh-huh. relación al costo que hoy tienen los alimentos
claro.
frescos y naturales.
No, está bien, yo entiendo eso que vos me planteas. En el caso de las personas que no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos de calidad, está bien. Lo que yo te digo es que esto pasa aún en las familias en donde sobran los ingresos para comprar alimentos
claro.
de calidad.
Claro, bueno, mira, nosotros llevamos adelante un proceso de todo lo que tiene que ver con espacios de intercambio de saberes y de capacitación y aprendizaje, donde llevamos adelante los contenidos de las guías alimentarias para la población argentina. Las promotoras de salud realizan talleres donde construyen el plato esencial y el plato de la gráfica de consumo diario que propone la guía alimentaria, donde la mitad de ese plato debería estar ocupado por verduras y frutas. ¿Sí? Entonces, donde una parte importante debería ser el aporte de los huevos y las carnes, por ejemplo.
Con lo proteico.
Nosotros el taller lo trabajamos, primero partimos de la propuesta de la política pública, ¿no? El plato de la gráfica, cómo debería ser el plato, cómo debería estar compuesto. Luego, la familia construye el plato real y analiza cuáles son las determinantes culturales, económicas, de por qué ese plato real está tan distante del plato esencial y nutritivo. Y siempre, las condiciones socioeconómicas son las que dominan la elección de los alimentos.
Está clarísimo. Laura, ¿entendés? Estamos sobre las noticias, es súper interesante escuchar estos análisis. Y bueno, y desde acá te queremos mandar un saludo y felicitaciones por aportar esto que... me parece que suma información con la que hoy no cuentan una buena cantidad de familias y que va a ser muy importante para definir políticas públicas o para darle a aquellos que diseñan las políticas públicas más herramientas para tomar esas decisiones.
Exactamente. Bueno, les agradecemos muchísimo y siempre yo digo, simplemente soy vocera de una gran cantidad de promotoras de salud que te aseguro que están en esta tarea que vos planteaste antes, de construir derechos, pero a partir del mejoramiento y del aprendizaje de la vida de las familias humildes. Así que, bueno, ese es nuestro compromiso. Y muchas gracias por
gracias
la entrevista.
Gracias a vos. Laura Lonati, la coordinadora del área de salud colectiva del ISEPSI, presentando el indicador de la canasta saludable para las niñeces.